Entonces hemos visto, volviendo a las costuras, porque esto, digamos, era una nota de color para sacarnos también de esta sacralidad, ¿no? De ponerlo a Borges como si va a hablar Borges, entonces acá estamos hablando, esto es seguro que estamos descubriendo, no sé, el universo. No, también habla de todo, como las cosas, que hace también sobre las cosas, y la música que tiene las cosas, ¿no? ¿Se acuerdan el poema de las cosas? La idea de la cosa como un ente, Borges lo utiliza muchísimo, muchísimo. En toda su poesía utiliza la palabra apenas una cosa entre las cosas, el libro. ¿Se acuerdan la frase final de las cosas que termina con no sabrán nunca que nos hemos ido? Lo cual no solo humaniza el objeto, lo cual es genial, porque tenemos un afectio con las cosas. No nos da lo mismo. Tenemos una relación afectiva con las cosas, más allá de lo que es el valor nominal de algo, una cosa valiosa o una cosa costosa. Tenemos una relación afectiva con cada objeto, ¿no? Que nos acompaña cada día, ¿no? Y son esos tácitos esclavos que nos sirven y que un día nos van a sobrepasar, que nosotros somos más finitos que ellos de alguna forma, ¿no? Y esa manera de decirlo también, de vuelta, ¿no? No solo con la musicalidad, sino en contraste con la puerta, como Borges, a la enumeración de las cosas, también nos deja en las puertas de poder trascenderlo desde lo más mundano. Cuando empieza a enumerar las cosas, ¿no? La estuve buscando y no la encontré, pero lo que me acuerdo de memoria, ¿no? El llavero, todo lo obvio, lo que nos pasa en la cotidianidad, su bastón, es algo que a su vez le pone como un ánima, ¿no? Lo pone al servicio y le pone como un ánima. Y en ese devenir, en ese juego, él dota a algo tan mundano y tan estático y tan redondo como una llave o un llavero, la relación donde el sentir que él tiene sobre la cosa le da valor a la cosa en sí misma. Entonces, no es que la cosa tenga un valor nominal, sino que el sentir sobre la cosa es lo que le da el sentido. Y a su vez, la futilidad de que vamos a perecer y ellos van a continuar, ¿no? Y acá vamos ya al siguiente punto, porque ya nos queda poco tiempo y da para muchísimo más, porque la verdad que las costuras de las magias de Borges son geniales. Pero quiero traer una de las que para mí son de las favoritas de Borges. Ya vimos que la enumeración, la musicalidad, hemos visto los vínculos secretos de las palabras, y una gran recurso que tiene Borges y que hace que tenga un impacto enorme es la intertextualidad. Pero ya hemos hablado sobre intertextualidad, pero hoy lo quiero traer desde el prisma de la poesía. ¿Por qué? Porque el recurso de la intertextualidad, para los que no estén familiarizados, es traer de pronto un fenómeno, puede ser ficticio, como puede ser, no sé, hablar de Don Quijote o de Hamlet o de Emma Suns, que podemos nosotros hacer intertextualidad sobre las narrativas de Borges, como también sobre hechos históricos. Lo que juega ahí Borges con la intertextualidad es que puede dotar al texto de tu visión previa o de tu percepción anterior sobre tu relación con el mito o la historia o la leyenda, que de alguna manera las tres son sinónimos. Tanto la historia puede ser un mito como una leyenda, independientemente de que haya habido hechos o no, todos son interpretaciones de los hechos. Y sobre la intertextualidad quiero traer algo que a mí me resulta fascinante, y es el atajo que hace Borges para poder decir tanto con tan poco. Es decir, crea un universo y lo da vuelta, y a su vez el efecto sorpresa que tiene, porque entiende cuál es la mirada de alguna forma más generalizada de algún evento o de un personaje, y lo revierte. Entonces, al revertirlo, nos interpela y nos desafía. Y esto es lo que nos deja pensando fuera de la lógica tradicional o del pensamiento lineal. Cuando yo propongo que Borges fomenta el pensamiento crítico, me menciono específicamente o me detengo específicamente en estos fenómenos que hacen con su intertextualidad, donde nos gira la manera histórica en la que siempre lo vimos. Y eso hace que nos descoloque por completo. Borges nunca va a enumerar, porque sí, y las enumeraciones, al ser intertextuales, no están girando en un vacío. Están haciendo apoyo en tu historia. Entonces él puede decir muy poco porque vos traes la Odisea, traes la Divina Comedia, traes la Biblia, traes el Evangelio. ¿Están listos para Cristo en la Cruz? ¿Cuántos ya lo leyeron? ¿Alguna vez? Bien, lo vamos a leer de nuevo porque lo vamos a leer en este contexto donde vamos a hablar de la intertextualidad y la del pensamiento crítico. Porque me interesa que nos interpele en nuestra manera histórica de la que teníamos sobre Cristo. Yo creo que cada uno tiene su propio Cristo, como cada uno tiene su propia escena. Y en esta enumeración nos trae toda la experiencia que tú tengas sobre los Vía Crucis que hayas hecho, los evangelios que hayas leído, las misas que hayas escuchado o lo que fuera. Todos tenemos un Cristo, conocemos un Cristo y Él nos va a demostrar otro. Y empieza. Cristo en la cruz. Cristo en la cruz. Los pies tocan la tierra. O sea, para mí eso es novedoso. Yo nunca había visto un Cristo con los pies en la tierra. Siempre estuvo enaltecido, elevado. O sea, que los pies toquen la tierra, que era como se crucificaba en ese momento, lo más lógico del mundo. Estaban condenando como la horca y eran de los más... de las condenas más burdas, digamos. Pero todos lo vi, yo por lo menos siempre lo vi muy lejos los pies, siempre hacia arriba. No, no. Los tres maderos son de igual altura. De vuelta, pa, nunca fueron de igual altura. Estaba Cristo y los otros dos imbéciles, ¿no? El ladrón bueno y el ladrón malo, pero estaba la cruz buena y los otros dos mundanos. No. Son de igual altura. Cristo no está en el medio. Es el tercero. Ya en tres líneas me desmontó el histórico que yo ya tenía. Lo cual es intertextual, sí, pero es absolutamente original y nuevo. Y es muy difícil regalarme una imagen de Cristo cuando hace 2000 años que tenemos una mirada. Y ya en tres nos desmontó la intertextualidad que teníamos. La negra barba pende sobre el pecho. El rostro no es el de las láminas. Es áspero y judío. No lo veo y seguiré buscándolo hasta el día último de mis pasos por la tierra. El hombre quebrantado sufre y calla. La corona de espinas lo lastima. No lo alcanza la befa de la plebe, que ha visto su agonía tantas veces. La suya o la de otro, da lo mismo. Cristo en la cruz. Desordenadamente piensa en el reino que tal vez lo espera. Piensa en una mujer que no fue suya. No le está dado ver la teología, la indescifrable Trinidad, los gnósticos, las catedrales, la navaja de Ockham, la púrpura, la mitra, la liturgia, la conversión de Guthrum por la espada, la Inquisición, la sangre de los mártires, las atroces cruzadas, Juana de Arco, el Vaticano que bendice ejércitos. Sabe que no es un Dios y que es un hombre que muere con el día. No le importa. Le importa el duro hierro de los clavos. No es un romano, no es un griego. Gime. Nos ha dejado espléndidas metáforas y una doctrina del perdón que puede anular el pasado. Esa sentencia la escribió un irlandés en una cárcel. El alma busca el fin. Apresurada. Ha oscurecido un poco. Ya se ha muerto. Anda una mosca por la carne quieta. ¿De qué puede servirme que aquel hombre haya sufrido si yo sufro ahora? Es tremendo. Es tremendo por contundente, es tremendo por original, es tremendo por la musicalidad, por el ritmo, y es tremendo por lo argumental simbólico y por lo inmundo de ideas. Desmonta todo. ¿Es intertextual? Sí, pero es absolutamente original. ¿Por qué puede darnos todo lo que nos da? Porque está jugando con nuestro Cristo, con nuestra memoria del Cristo. Está jugando con nuestra lectura del Evangelio. Y está jugando incluso con nuestras creencias sobre el Evangelio. La frase final, ¿de qué puede servirme que aquel hombre haya sufrido si yo sufro ahora? Desmonta la razón de ser de la venida de Cristo. Si Cristo vino a redimirnos del pecado original, ¿por qué no nos redimió, no nos dejó en los mismos estadios que estábamos previos al pecado original? Conciencia infusa y sin dolores y demás. Si Él vino a eso, si Dios lo está haciendo, ¿de qué sirve eso? Es como que desmonta toda la cultura judío-cristiana que en la que venimos. La imagen de Él, el lugar, la intertextualidad. Y esto lo hace con Cristo como lo hace con absolutamente todas las intertextualidades que hace, porque se apoya en ti. Se mete en tu experiencia del texto y lo altera, lo interpela, lo bifurca. Y lo que te deja es, te roba las certezas o las seguridades en las que habías clavado bandera en tu mundo de conocimiento o tu mundo de certezas o tu propio sistema de creencias.
Bueno, no, yo iba a hablar un poco de lo que de la humanidad, ¿no? De plantearlo como hombre, no como Dios. Pero como pregunta, no por el tema de la mosca, de cómo lo que está diciendo es que no era especial, sino que era uno más de todos nosotros, ¿no? Humanizarlo, ¿no? Humanizarla. Pero a mí me da la curiosidad cuando dice, ¿no? Y una doctrina del perdón que puede anular el pasado. Esa sentencia la escribió un irlandés en una cárcel.
Oscar Wilde.
A tomar por culo. Vale.
Ah, digo yo, ¿eh? Yo me fui a Oscar Wilde.
Uh-huh. Ok.
Que perdonó a sus verdugos, que fue preso por homosexual.
Ya. Yeah.
Que después también, trayendo a Borges mismo, dice que en Deutsche Requiem es mucho más difícil vivir una religión con plenitud toda la vida que agotarla en un solo acto. Uh-huh. Por otro lado, claro, no solo la humanización, también el recurso visual. Yo escuché la mosca, todas la escuchamos, nos hizo tremendo. Eso es una genialidad porque se metió en tus imágenes sobre la tarde de la cruz. Todos tenemos una imagen sobre eso, todos lo vivimos con devoción, con pasión, con religiosidad, con la forma que la hayamos relacionado. Eso es muy personal de cada uno, pero todos tuvimos una tarde de la cruz. Se mete en tu tarde de la cruz y te la hace vivir. ¿Quién más escuchó la mosca? En el oído te zumbó la mosca. La escuché, yo la escuché. No habló. No habló de zumbido, ¿eh?
La vimos.
A ver. La vi, pero yo la escuché. Participó todo mi cuerpo en ese momento. Y no dice eso. Dice: anda una mosca por la carne quieta. Yo la escuché.
Yo el zumbido no, porque es como que anda, no como que sobrevuela la carne.
Mira.
Más espantoso
razón.
Todavía, porque es como
total.
Que se está pudriendo y está. No.
Total, más fea mucho, la imagen.
Mucho más literal lo tuyo, Maru. Yo lo escuché. Yo lo escuché y lo vi y escuché el zumbido. Que a mí me molesta mucho el zumbido de la mosca. Pero lo escuché. La carne quieta. Ya se ha muerto, ha oscurecido un poco. La humanización que hace, pero no solo eso. El juego que hace sobre. ¿Por qué es un poema? ¿Por qué esto es un poema y no es un relato? También puede ser un microrelato. ¿Podría ser un microrelato? Hay tensión. Para que sea microrelato, tiene que haber una tensión narrativa, un conflicto estructural y un desenlace.
Sí, lo hay. Claro, sí.
Lo hay, es un microrelato.
Dentro de él, además. Dentro de él mismo, como lo escribe Borges, él está teniendo una tensión. Espera un reino, está abandonado, está solo. Se olvida que es el Dios, él mismo, que tiene que tener confianza en el que viene, pregunta por qué lo abandonaron. Todo lo, perdón que me introduje, la barba negra que pende sobre el pecho, él era lampiño según las láminas, como dices. Sí. Hay una serie de quebrantados, sufre y calla, si estoy analizando lo que dice aquí. Piensa en una mujer que no fue suya, es tan hombre, es tan ser humano.
Total.
Por el respeto que tuvo por ella, todos sabemos a quién se refiere.
María Magdalena.
Y queda en lo actual, que él no vivió eso. O sea, él no había Vaticano. Eso fue creado por el hombre después. Y soy católico, ¿no? Pero una cosa y otra cosa.
Pero estás dando en un punto hermoso, Carlos. ¿Por qué? ¿Por qué comenzamos con las causas y terminamos con Cristo en la cruz? Porque las causas es la enumeración del pasado. Y acá pone a Cristo en la mitad de un fenómeno hacia futuro, donde también hay una enumeración de causas que hicieron que la causa sea Cristo. Y la causa de Cristo puede ser muy noble desde muchas cosas, pero también se necesitó que estuviera Cristo en la cruz para que pudiera ocurrir todo lo que también le estuvo vedado ver. La conversión de Brutus por la espada, la liturgia, los gnósticos, la púrpura, las atroces cruzadas, la Inquisición, Juana de Arco y el Vaticano del pleno siglo XXI bendiciendo ejércitos, como bendijo los ejércitos de casi todas las guerras de las que hemos sido nosotros testigos. Nos lo trae hasta acá, porque la Inquisición me queda lejos, Juana de Arco es un mito, pero el Vaticano bendiciendo ejércitos lo tengo muy presente.
Hay un punto que me llamó mucho la atención, que cita en una línea, ya eso que dijiste es maravilloso. Cuando menciona la Trinidad, los gnósticos, ya fue reflejado por el tamaño de las cruces, que no es el centro, está a la izquierda, eso nos lo fueron pintando, y muchas veces por indicaciones de la élite, o sea, de la gloria, de las
liturgias, sí.
Por órdenes, ajá, ok. Pero hay una parte que me encantó que dice la navaja de Ockham. Y si todos saben qué es la navaja de Ockham, en medicina es muy sencilla, es de Ockham o Ockham, es un monje del medioevo. Y ellos se enseña a los residentes, no con tal nombre, pero es sencillo. Entre dos situaciones, para un diagnóstico médico, escoge la más sencilla. No te metas en líos, tomografía, ¿no? Que a veces eso pasa todos los días. Vamos a pedirle TAC. Antes solo lo tocábamos al paciente y lo auscultábamos y sabíamos que tenía una neumonía. Ahora hay que pedirle tomografía, todo, porque si no la pides, entonces te van a demandar. Y en fin, aunque tengas el diagnóstico. Pero lo sencillo es que si ya tienes el diagnóstico, inicia el tratamiento mientras terminan los demás estudios. No esperes a que venga el cultivo y todo, si clínicamente lo estás viendo. Y la otra es que en el mundo, como acá, lo más sencillo es escoger, es la ley de la parsimonia. O sea, calma. Si hay algo que escoger entre dos situaciones para la vida, para la medicina, para lo que sea, para este momento, escoge la más sencilla. Por allá se va. Y me encanta cuando lo mete dentro de la Trinidad, los gnósticos, la navaja de Ockham. Eso para mí fue, no solamente por la parte médica, sino como persona. Si ahorita yo andaba dando vueltas en el irme de un taller literario que era importante para mí, y de repente empieza a cambiar la situación, de que en realidad lo más sencillo es que tú sigas tu camino, cuando antes pensaba otra cosa, ¿no? Y vaya, son muchas cosas, pero esa
no, pero es hermoso y enriquece muchísimo tu mirada, porque yo tenía otra interpretación sobre la navaja de Ockham. Es como esa bifurcación o esos extremos de que hay que tomar una decisión A o B, cuando tal vez también hay otras interpretaciones. Hay una en la navaja de Ockham, lo que yo leo, lo que yo a mí me trajo, que no lo profundicé y no tenía la connotación médica que me das vos, que me lo enriquece mucho más. Yo me iba a que la balanza tenía que inclinarse para A o por B, a que todo tenía que ser bipolar, a que había que tomar una decisión y toda decisión tiene que ser la más... Y me fui más ahí, y no es así. Fíjate que es mucho más, me regalás vos una mirada mucho más rica de esa interpretación sobre el encontrar lo más benévolo, porque lo más benévolo sigue siendo un juicio. Y al interior de Cristo juicio, estaba plagado de juicios sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal, ¿no? De hecho, nos deja mandamientos nuevos y demás, pero que podamos comulgar o no. Pero sí es interesante cómo en la enumeración nos dispara lo que tenemos dentro. No hay, de vuelta, no hay un Borges universal, hay una persona modificándose en el Borges que cada uno tiene. Y hay quienes lo van a leer desde una mirada u otra, pero cuando utiliza el recurso de la intertextualidad, enriquece muchísimo el poema porque se apoya en tu experiencia vital. De alguna forma, la intersexualidad de la poesía de Borges tiene la riqueza de tu mundo interior. No hay otro punto de apoyo más que tus imágenes, tus interpretaciones, tu tejido emocional. Entonces, Borges se mete en tu interior y de vuelta, y esto hace sentido como empezamos. Estamos pensando con un cerebro ajeno, pero a su vez utiliza tu cerebro para pensar e interpelarte, porque es tu mundo interpretativo. Entonces, cuando dijo que Schopenhauer decía que leer era pensar con un cerebro ajeno, lo que está ocurriendo cada vez que nos encontramos con Borges es que Borges está utilizando tu cerebro con la intertextualidad, porque lo mismo nos hizo con Pierre Menard, autor del Quijote. Es mágico porque conocemos que hubo una obra que se llamó Don Quijote y pudo hacer ese cuentazo porque Pierre Menard es una obra colosal, pero si lo hubiera hecho con un cuento de Polaster, que nadie lo conoce, bueno, imposible, es anacrónico lo mío, pero si lo hubiera hecho con un cuento de Edgar Allan Poe, que no conocemos, uno de los menores, no tendría sentido. Decimos, había un caso, el caso del doctor Valdemar, que es un cuento de Poe, y alguien lo escribió de vuelta. No hay duda, y cuando hablamos Pierre Menard, autor del Quijote, todos sabemos que existe una obra capital que se llama Don Quijote. Y sobre eso se mete en tu cerebro y juega con tu Quijote, que cada uno tiene el propio. Y ahí es que hace, y encima, hace el juego y la alegoría de la intertextualidad sobre la intertextualidad, llevándolo al ridículo de que alguien escriba de vuelta y te está diciendo que leer es reescribir, claramente. Cada vez que leemos el Quijote hay un Quijote de cada uno y cada uno escribe su propio Quijote como cada uno escribe su propio Borges. ¿Por qué? Porque no hay un Quijote como no hay un Borges. Hay alguien reflejándose e interpretando ese Borges, lo cual... Lo que dijo Pablo tiene razón, lo que dijo Gonzalo tiene razón, lo que dijo Susana, lo que dijo Carlos, lo que dijo Viviana, lo que dijo Vero, lo que dijo Maripaz. Porque cada uno tiene su propia interpretación. Y eso lo hace todavía más universal. Porque juega con eso. No se limita a una historia, no se limita a una trama, no se limita a una imagen. Se mete en los pliegues de nuestro pensar y de nuestro sentir. Y nos redefine. Y esto es maravilloso, y es único, y es Borges.
Simplemente para decir que, bueno, me encantó mucho la clase, me gustan este análisis, así que se hace como un poco más detallado de algunas obras y de buscar por qué está esta palabra, por qué empieza de esta forma, por qué finaliza así. Y que eso, hace un par de meses había estado escuchando un podcast que analizaba el poema este, Cristo en la Cruz. Así que bueno, ya lo voy a compartir en el grupo para el que lo quiera escuchar. Está muy bueno, un análisis muy, muy detallado y bueno, está muy interesante para escucharlo así.
Gracias, Gonzalo, genial.
A mí del poema que vimos recién me encanta cuando dice: sabe que no es un dios y que es un hombre que muere con el día. No le importa, le importa el duro hierro de los clavos. Ahí a mí me gusta porque uno lo podría asociar a como que él, en ese momento Cristo, está como centrado en lo humano. Y a mí ahí me parece que una clave es que si no es Dios y es un hombre que muere con el día, esos clavos que lo atan es precisamente eso que lo mantiene en ese estado ahí de tener que ni avanzar hacia un estado de divinidad, y quedarse en un estado de hombre que permanentemente nace y muere. Entonces creo que ahí, y lo relaciono con ese poema que habla de la trama de hierro y que en alguna hendidura, en algún recodo de tu encierro, creo que ahí está dando una pista y que el perdón, que hay que ver cómo uno lo entiende, creo que puede ser una clave para no quedar atado en lo anterior y poder avanzar hacia algo diferente. Y simplemente como un comentario de algo así borgiano que me parece que se va a estrenar este año, es una película que se llama El Retorno, que plantea justamente de Cristo y dice, si Cristo regresara hoy, ¿cómo lo reconoceríamos? Y ahí arranca la trama. Y también me parece que por lo que estuve viendo y escuchando, se ve que es una mirada medio borgiana así en el argumento. Así que
A mí, diste en uno de los puntos que a mí más me detuvieron a, o me interpelaron o me detuvieron a pensar sobre la mirada crítica de Borges con Dios. Porque cuando dice, con Cristo mejor dicho, cuando dice no es un Dios, es un hombre que muere con el día, le da toda la fuerza al acto de que Dios, de que Cristo estaba redimiendo o estaba justificando el sacrificio. Porque si hubiera hablado de la resurrección, a mí me interpela porque le quita total validez. Yo sí sé que al tercer día puedo resucitar, no tengo ningún problema con dar mi vida. Eso es parte de una liturgia que creo que cae en falso. Toda la fuerza de dar la vida es si no es recuperable. Si es recuperable, te la doy cada 10 minutos. No tiene ningún mérito. Si no fuera un hombre que muere con el día, si hubiera hecho énfasis en la resurrección, le quita valor a la muerte. Lo valioso de Cristo en la cruz y de que muera, como muere un hombre que muere con el día, es que es irrecuperable. Por eso es, dio la vida. Si no, no dio la vida. Sabía que la recuperaba en 3 días. Era casi una gripe. Eso a mí me interpela. Eso a mí me interpeló cuando yo era ferviente cristiano. Porque dije, siempre era como, no, no. Cristo dio la vida por ti. Sí, pero no tiene ningún valor porque tenía poder de resurrección. Yo tengo poder de resurrección, doy la vida por mi gato. A los 3 días estoy de vuelta. Me cuesta más dejar otras cosas porque no tiene valor. Ahora, dar la vida es la fatalidad. Y fíjate que Borges en eso lo explica de esa manera. Y dice, no es un Dios, es un hombre que muere con el día, donde reivindica y enaltece el acto de morir. Porque en la liturgia cristiana, el hecho de que resucita el tercer día le quita fuerza a la muerte. Yo no le encuentro mérito a que alguien dé su vida si puede recuperarlo a los 3 días. Entonces, fíjate que en ese énfasis también enaltece la figura de Cristo. Y sin embargo, a mí me interpeló críticamente. Me hizo pensar fuera de la caja. Me hizo decir, claro que es un hombre que muere con el día, porque si fuera Dios que resucita, no tiene tanto valor que muera. Porque dar la vida significa la fatalidad de lo irrecuperable. Si no, no es dar la vida. ¿O qué valor tiene si puedo resucitar N veces? Le quita mérito al acto. Para mí, esa es mi mirada, obviamente, ¿no? Te confieso mi recorrido, lo que fue mi pensamiento, a dónde a mí me llevó esa frase que vos decís, que dijo, no es Dios, es un hombre que muere con el día. A mí me lo reivindicó. Gracias, Pablo.
Bueno, volviendo a las causas, ¿no? Para encontrar la relación entre las causas de Cristo. En las causas hay una enumeración, que hay una serie de cosas maravillosas, ¿no? Y algunas que no, por ejemplo, una cabeza que rueda, una persona que se está por suicidar, o un naipe marcado, ¿no? Que por ahí nos está marcando algo malo. Y que eso también fue causa de que algo posterior bueno suceda, como un encuentro de manos. Y después tenemos a este poema de Cristo, que es profundamente humano, ¿no? Más allá de la humanidad de Cristo, que es lo que resalta muchísimo, lo que yo veo también es la humanidad del que escribe, más allá de la humanidad de
Absolutamente.
Cristo, aparte de la humanidad de Cristo, ¿no? La humanidad del que escribe, el materialismo también del que escribe, que busca que ese sufrimiento
Su
le sirva
queja,
para
su
algo,
sufrir, claro.
y que le sirva, o sea, le busca el sentido utilitario a algo que tal vez esté más allá de su comprensión. Y encima que se pregunta, ¿no? ¿De qué le puede servir a él que haya un hombre que haya sufrido si él está sufriendo, ¿no? Y en esa última pregunta me pregunto yo si no habrá un poema posterior donde se tome ese sufrimiento de ese escritor que está sufriendo ahora y que sufre esa incomprensión, si ese sufrimiento de ese escritor nos sirvió para que a otra persona le pasen más adelante algo bueno. O sea que
Hermoso.
esa última pregunta no es un eslabón y es también una causa, ¿no? De un bien posterior. Me quedé pensando todo eso.
Hermoso, 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 hermoso razonamiento. Y creo que de alguna forma los contesta en sus entrevistas cuando él decía que la ceguera podía ser una clausura, pero también podía ser un acto de poético y que agradecía porque de alguna forma él no podría ser el que es si no hubiera tenido ese lento atardecer de verano y agradece con cierta humildad la ceguera, ¿no? Que sin duda es un flagelo, la pérdida de un sentido vital. Pero sin embargo, él lo agradece con cierta hidalguía, con cierta altura, con cierta nobleza. Y creo que es un buen punto el que decís, y es muy noble también, y es muy lindo. Gracias por compartirlo. Pablo.
Sí, hay algo cortito para no olvidarme. Yo creo que justamente esa doctrina del perdón, una de las ejemplificaciones está en el poema de los dones de Borges. Una
En los
aplicación.
dos, en los dos, en otro,
Exacto, en verlo con esa maestría y no reprocharlo, digamos. Creo que ahí es una de las claves que se lo puede entender como aplicado a ver de qué es ese perdón.
hermoso, muy bueno, muy buen punto. Gracias.
Aquí hay una, en este poema hay una constancia de soledad, ¿no? De que Cristo sabe que se va a ir. Sí, ya lo perdí. Aquí está. Que se va a ir. Que es humano. Que le duelen los clavos y es lo único que le importa ahorita. Que siente las espinas. Se hace, o Borges lo pone, humano, como alguien que se va a ir. Todo lo demás puede venir después y si tronó en la cruz y lo que guste, ¿no? Pero, y no estoy en contra de eso, obviamente. Pero dice, ¿de qué sirvió? ¿De qué puede servirme que aquel hombre haya sufrido si yo sufro ahora? En realidad es el dolor por el dolor, el dolor del humano que se va a ir, como ese paciente que llega. Y allá, allá fue porque Borges lo hace humano totalmente. Es el sufrimiento como símbolo de agonía, como símbolo de transición. Y sabiendo que es un hombre que dejó un gran legado, por eso fue muy importante en el tiempo, por lo que dejó y que luego escribieron 100 años después, ¿no? Al tiempo. Para mí, por eso lo dije adelantándome, pero sobre todo por mi historia de vida, que no me aleja de las creencias de Dios, por supuesto, al contrario, lo refuerza y me ayuda también. Y eso es, ¿no? Si no, pues,
Y significante con eso es justamente, y lo dijo claramente Verónica, y me pareció genial, rebajarlo al utilitarismo, porque todo lo justificado del cristianismo es la utilidad de que Cristo vino para redimirnos, y de qué sirve una redención si yo sufro ahora. No dejó las cosas como estaban. Si Dios mandó a alguien a solventar un error que hizo mi papá, y ya por ende heredo esa, que ya no estoy muy contento con eso, con derecho romano lo abolió, lo de heredar la penalidad. Pero ponele que sí, mi papá se equivocó mucho y lo hizo. Y no bajó a cualquiera, bajó Dios a redimirlo. Cuando quiere redimirlo, cuando está en el acto de la redención, no deja las cosas como antes. Yo creo que si se rompe una copa y Dios la arregla, no deja cicatrices. Y yo creo que el génesis del pecado original y la deriva más fuerte del pecado original es el sufrimiento. Por eso esa futilidad que le dan no me parece inocente. Si vino Dios a redimirme del pecado que hizo mi padre por el cual yo sufro, ¿de qué me sirve si yo sufro ahora? ¿De qué me sirve ponerle palabra de redención a eso si no solventó el mayor error del pecado original? Yo, devuélveme la ciencia infusa, devuélveme la capacidad de no sufrir, y no lo devuelve. Entonces Dios, si vino a hacer una labor que era redimirnos, ¿por qué no la hizo bien? ¿De qué me sirve? Por eso el utilitarismo que utiliza, y la forma utilitarista que Vero lo trae, me encanta que ustedes lo ven desde una mirada cristiana y lo celebro. Yo lo encuentro como un reclamo pero contundente de Borges a Cristo, ¿no? Del agnóstico a Cristo. De decir, si vas a venir a redimirme y sos nada más, redimime. Y redimime del sufrimiento. Que es el peor de los ecos que pudo haber dejado el pecado original. Si es que es justo que heredemos un pecado. Si es que es justo.
Yo quería decir una cosa solo, breve. Quiero, porque es que me ha fascinado. Yo quiero felicitar a Pablo. Porque Pablo, que no estaba muy lubricado a la hora de entrar en el mundo poético, estoy viendo cómo pone en diálogo poemas distintos, cómo busca. Me ha fascinado tu impresión sobre los clavos, sobre el clavo, y cómo lo has relacionado con otro poema y cómo pones en diálogo. O sea, esto, si ya empiezas a poner en diálogo todos los poemas de Borges, eso sí que es un laberinto. Pero me parece sí. Fascinante, me encanta, Pablo. Me gusta muchísimo escucharte hablar de poemas, excepto, por eso te perdono lo del VBC.
Excepto el de
la puerta. La puerta.
Excepto la puerta, pero fíjate qué bien lo has hecho. A mí,
muchas gracias.
Termino y corto. Cada uno interpreta con la poesía lo que tiene dentro. Yo no había visto ese momento cuarto de baño. Así que estoy mucho más limpia que vosotros, aunque tengáis razón. Mi interior es mucho más inocente y luminoso.
Me queda claro que, salvo Susana, somos todos unos asquerosos, horribles.
Exactamente, eso quería decir.
Pero quiero decir una sola cosa. Me reitero como fan de Verónica. De verdad que yo tenía algo en mi cabeza y cuando escuché a Verónica fue como, no sirve nada de lo que tú interpretaste.
Hermoso.
Así que gracias.
Y yo gracias a todos. Gracias a ustedes. Voy entendiendo a Borges y gracias a mi hija que me leyó los poemas, recibí la musicalidad de todos los poemas. O sea que lo que yo he recuperado, la musicalidad que me llega de los poemas de Borges leídos, bien leídos.
Gracias a todos, Pablo. Gracias.
Chao a todos, gracias.
Adiós.
Chao, muchas gracias.
Un gusto. No me quiero ir, pero.
Lo que toca. Adiós, Carlos.
Gracias.